Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. A través de los años, este programa ha tenido la suerte de contar con un grupo de productores y operadores tan variado como talentoso. ¿Verdad? Gente profesional, gente capacitada, gente amable, sin la cual yo no hubiera podido comunicarme con ustedes con la tranquilidad y el gusto que diariamente lo hago. Sin los conocimientos y la dedicación de esas personas, Entre Nosotros sería un barco de velas sin velas o con velas, pero sin viento, capaz de impulsarlo a través del estrecho de la Florida hasta cada uno de sus hogares. Y a este grupo de personas acaba de sumarse Maite Rodríguez, una periodista, escritora, productora, creadora de contenido y presentadora con más de 25 años de experiencia en la televisión, la radio, los medios digitales y las relaciones públicas. Maite, una cubana muy al tanto de lo que ha sucedido y sucede en Cuba, es graduada de la Universidad de La Habana y ha trabajado con algunas de las figuras más populares de la prensa televisiva de Miami. Tengo la alegría, debo decirlo, de que Maite haya sido designada como la nueva productora de Entre Nosotros y me parece que es hora de que ustedes pues la conozcan mejor. Por eso le he extendido una invitación a hablarnos de su vida, de su trayectoria y de sus sueños, porque además de ser la persona que va a contestar el teléfono cuando ustedes nos llamen y de resolvernos más de un problema, además de ser esa persona, es una cubana agradabilísima con quien da gusto conversar. Hola Maite, ¿cómo
estás?
Gracias
por la presentación y por la invitación. Este programa.
Qué bueno que estás con nosotros.
Gracias a ustedes.
¿Qué es lo primero que quisieras que una persona supiera de ti?
Que soy una cubana, donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo, con la cultura que esté conviviendo, que no olvida sus raíces, que le gusta mucho leer, bailar y disfrutar de su familia.
¿Bailar también?
Sí, eso es indispensable en mi vida.
¿Qué familia tienes?
Tengo una niña, bueno, mi hija tiene 20 años, digo mi niña porque siempre será así, pero es mucho más responsable, mucho más lector y mucho más increíble como ser humano que lo podía hacer yo a esa edad, a los 20 años de ella.
Es una niña entonces madura, ¿no?
Sí, muy madura.
Entonces tienes una niña y...
Una niña y mi esposo.
Y tu esposo.
Sí, aquí en Estados Unidos.
Ajá,
conmigo.
Qué bien. ¿De dónde son ustedes?
Bueno, vivimos en La Habana. Mi familia, mis abuelos son de Mayarí. De unos cafetales preciosos que había y eran dueños de cafetales antes del 59. Ajá. Y mi mamá, de luego en La Habana nací, viví mucho tiempo en La Habana y mi familia toda está en La Habana en este momento.
Qué bien. ¿Qué te entusiasma a ti?
Me entusiasma mucho las buenas compañías, los buenos amigos, la buena literatura, el buen cine. Me entusiasma compartir con gente que tenga sentido común, que aunque no sean personas, sí, porque ese sentido común escasea mucho en estos días.
Lo sé.
Y no hace falta tener solamente cultura, que es imprescindible. Ajá. Es tener también sentido común para saber cómo llevarse en la vida, cómo relacionarse con todas las personas, los más humildes o los más preparados.
Ajá. ¿Qué te disgusta?
Me disgusta mucho la gente envidiosa, la gente mala, los que no tienen buen corazón, los que no quieren a los demás y no quieren hacer el bien por los demás, que a veces es tan sencillo como dar las gracias, dar los buenos días, respetar a todo el mundo.
¿La educación te atrae?
Muchísimo. Eso es fundamental en mis amistades, en mi familia, en mi entorno.
Es importantísimo, ¿verdad?, el hogar donde uno crece. La influencia de los abuelos, por ejemplo.
Es la base de todo. Mis veranos en casa de mis abuelos, que nos reúnen. Mi abuela murió de 105 años, mi abuelo de 98. Me tienen que aguantar mucho tiempo. y mis abuelos me enseñaron que en un cafetal se podía ser tan feliz como en la ciudad y que había que tener siempre educación. Mi abuelo oía La Voz de las Américas. Yo ni me imaginaba que era eso, ¿no? Claro. Cuando yo era muy niña. Y en la montaña, donde vivían mis abuelos, que iba de vacaciones a verlos, había una educación. Mi abuelo jamás levantó la voz. Mi abuelo no era de hacer chistes, pero todo el mundo lo quería mucho. Entonces, esa educación, ese saber estar, esa capacidad para tratar a los demás con respeto, viene de mi familia.
Qué bien, qué bien. ¿Dónde naciste entonces?
Bueno, nací en Mayari, pero nunca he podido, no viví allí. Mi mamá vivía en La Habana, pero los accidentes accidentes geográficos existen, siempre se acostumbraba en aquel momento en ir a parir, como decíamos, claro, los cubanos, claro, ¿no? Donde estaban los padres.
A la ciudad más cercana donde estaban,
bueno,
los padres.
Bueno, pues no, mi mamá dejó La Habana, al contrario de lo que todo el mundo hace, dejó La Habana y fue allá a tenerme para que mis abuelos tuvieran, mi abuela era comadrona, claro, me pudiera que ayudar a traer al mundo. Ajá. Y nada, pero nunca he vivido allí, siempre viví en La Habana. Era, iba de vacaciones los veranos a ver a mi familia.
Tú sabes que a mí me sucede algo similar. Yo nací en Santiago de Cuba porque me llevaron a nacer en Santiago de Cuba.
Ah, mire, compartimos.
No, pero dos o tres días después ya estaba en Palma Soriano.
Sí, exacto.
Así que cuando me preguntan dónde naciste, de dónde tú eres, tengo que decir de Palma, porque realmente lo de Santiago fue, nada, un accidente.
Un accidente, así me pasó a mí igual, sí, así mismo, sí.
¿Cómo fueron tus padres? ¿Cómo fue tu hogar de niña?
Bueno, yo fui huérfana de padre muy chiquita.
¿De veras?
Sí, a los 9 años, desgraciadamente. Y mi mamá se hizo cargo, como una cubana generosa, valerosa, de enseñarme, de educarme, de prepararme. Ajá. Trabajó mucho toda su vida. Ajá. Y me crió ella solita, prácticamente, ajá, sin ayuda de nadie más. Y me compraba libros en la Moderna Poesía. Hacemos unas colas tremendas en la Moderna Poesía para comprar libros. Y ese era los fines de semana que teníamos, y el paseo por La Habana Vieja.
¿Tu madre era entonces lectora?
Mi mamá no era tan lectora.
Quería que
yo, o sea, yo misma le pedía.
Ajá.
No era mujer de grandes luces, pero sí una gran mujer.
Se puede, es se una puede. Gran mujer. Vive todavía.
Sí, gracias a Dios.
Qué bien. ¿De qué murió tu padre, si se puede
un
saber?
Accidente laboral.
Un accidente laboral. Sí. Qué pena.
Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Amigos, son Bebo Valdés y El Cigala interpretando Lágrimas Negras de Miguel Matamoros. ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Lo digo en unos minutos. Una hermosa interpretación de Lágrimas Negras, señoras y señores, el famoso Bolero Son de Miguel Matamoros. Yo tengo que decirles que hace 2 o 3 días, cuando le extendí la invitación a Maite para que viniera a conversar conmigo aquí ante estos micrófonos, le pedí también que me hiciera una pequeña lista de sus grabaciones predilectas. Y hoy vamos a escuchar algunas de esas canciones y de esas grabaciones por las que Maite siente verdadera predilección, ¿no? Maite, hace un par de días también yo recibí un correo de una amiga que me enviaba una frase anónima, y esa frase me devolvió a la petición que yo te hice. La frase dice lo siguiente: ver a alguien leyendo un libro que te gusta es ver a un libro recomendándote a una persona.
Es cierto, habla de lo que leemos, habla de lo que somos.
De lo que somos. Sí. Y lo mismo pasa con la música.
Sí.
¿Verdad?
Todo.
Lo que escuchamos nos refleja. Y si nosotros vemos a una persona escuchando una canción que a nosotros nos gusta, hay muchas posibilidades de que podamos ser grandes amigos de esa persona.
Hay conexión, efectivamente,
¿verdad?
Sí, sí. Eso pasa con los libros, pasa con las canciones, pasa con la música para bailar, pasa con todo lo que tenga que ver con el alma, con lo que expresa sentimientos, ajá, y emociones.
Así
nos
es.
Conecta.
Así es. ¿Qué te indujo a ti a estudiar periodismo? Ya sabemos que tu mamá te inició en la lectura.
Creo que eran las ganas que tenía de comunicar cosas. Escribía algunas cosas cuando era muy pequeñita. Me gustaba siempre dar clases, como todos los niños, ¿no? Pero me daba cuenta que había gente que hablaban del televisor, dentro del televisor, cuando era muy chiquita, o dentro de la cajita de radio. Mi mamá siempre oía Progreso, oía las novelas, oía todo. Y yo decía, esa gente que está del lado allá, ¿cómo será? ¿Qué hace? ¿Cómo se alimenta todos los días para decir cosas, ¿no? ¿De qué se nutre?
Ajá.
Y me gustaba esa historia. Entonces traté de estudiar periodismo por eso, fundamentalmente.
¿A qué edad dirías tú que descubriste tu vocación?
Como 12 años más o menos, creo. Y mis amigas de la escuela siempre me decían que me gustaba mucho hablar y que no paraba de hablar. Que era lo mismo me ponía en la escuela al campo a hacer cuentos con ella que a imitar voces a veces. Entonces me decían, pues, dedícate a eso. Y
mira,
la verdad es que me gustaba.
Qué interesante.
Siempre.
Entonces, ¿has hecho durante toda tu vida lo que te ha gustado hacer?
Sí, he tenido que hacer muchas cosas también que no me han gustado. Porque cuando uno se exilia, se va para otro país, cuando uno emigra, cuando uno deja su tierra y su casa, uno está obligado a sobrevivir.
Por supuesto.
Y al inicio el sistema siempre es duro, el choque, adaptarte, buscar trabajo. O sea, que no me he quedado cruzada de brazos porque no he estado en el periodismo. Lo mismo he podido trabajar en una agencia de publicidad, que he trabajado de secretaria, que he hecho lo que haya que hacer honradamente, dignamente, para sacar a mi familia adelante.
Pero durante los años que permaneciste en Cuba, sí estabas dedicada a cosas relacionadas, por lo menos con la escritura,
sí, siempre,
¿verdad?
Sí, siempre. Siempre estuve, trabajé, me traté de moverme mucho de un medio a otro. Siempre he sido muy inquieta, me aburre la rutina. La rutina me corta las alas. Entonces, lo mismo hice un tiempo radio, que hice un tiempo prensa escrita, que luego me fui a hacer edición de revistas, que luego estuve en radio de nuevo. Traté de estar en relaciones públicas, desde un ministerio de turismo hasta una agencia de música. Creo que ha sido un espectro bastante amplio. Y eso me ha permitido aprender un poquito en cada lugar,
claro,
y no aburrirme, porque el aburrimiento nos mata.
¿Qué tipo de periodismo es el que más te interesa?
El periodismo cultural y el periodismo que hace investigación social.
Explícanos eso.
Sí, tuve la suerte de graduarme un año en el 93, perdón, en el 91, cuando estaba en la Facultad de Comunicación con un grupo de profesores muy buenos, entre ellos Wilfredo Cancio.
¿Te iba a preguntar por él?
Sí, que fue profesor mío, tutor de mi tesis, un excelente docente, con una capacidad muy grande de investigación, de transmitir a los estudiantes las ganas de hacer cosas. Entonces,
bueno que digas eso.
Sí, sí. Para mí es un orgullo. Yo digo todavía profesor, profe. No puedo decirle Cancio, él lo sabe. Entonces él nos pidió un taller de investigación periodística. Fue el primero que se hizo en la facultad. Y yo me metí en el Romerillo, un barrio bien duro en La Habana, con una amiga, mi mejor amiga, compañera de mi tesis, a investigar cómo era la vida dentro de un barrio marginal, cómo la familia cubana subsistía en esas condiciones, cómo las mujeres cubanas podían salir a la calle, trabajar, atender a su familia en esas condiciones, de un barrio que está en Playa, en el municipio de Playa, en La Habana, pero que tiene una historia bien dura en cuanto a condiciones sociales, de pauperado. Ya eso fue en el 91, ¿cómo estará en este momento el Romerillo? Mucho peor. Pero eso me llevó al periodismo de investigación social y después el cultural.
¿El cultural en qué sentido?
Hacer un trabajo como este en la radio, de presentar un libro, hablar de temas que tengan que ver con las cosas que a las personas les puede interesar, tanto en el aspecto, digamos, de la vida cotidiana o de cosas curiosas, pero algo que tenga contenido. Y entrevistar personas que tengan que ver con la cultura, pero no la farándula como ahora, que es lo que más se usa, pura y dura.
Es que se han mezclado ambas palabras.
Y
yo lo objeto. Le he objetado en más de una situación, porque la farándula no es necesariamente la cultura.
La cultura, exactamente. No. Puede estar, puede
sí,
que haya
supuesto,
alguien, por supuesto. Pero no esa farándula que es vacía. O sea, me gusta que ese periodismo pueda tener, que ya se practica bastante poco, desgraciadamente, porque lo comercial es lo que domina muchos en muchos medios, y es lo que da de comer. Pero ese periodismo que invitamos a un buen escritor, a un buen cineasta o a una persona que haya hecho una vida dedicada a algún trabajo en las artes, hablar de esos temas me apasiona.
¿Qué es lo que más valoras de tu tiempo como discípula de Wilfredo? Yo tengo un gran afecto por él, como sabes.
El rigor. Nunca hizo concesiones con ningún estudiante, nunca, sin dejar de ser una persona cercana. Pero marcaba la pauta de lo importante que era ser responsable con lo que estábamos haciendo, terminar el trabajo en a tiempo, ser responsables con las fuentes de investigación, ser curiosos en todo momento. Ajá. Y eso me gustaba de lo que hacíamos con Cancio. Qué y con bien. Otros profesores de la facultad.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Amigos, es Juan Manuel Serrat interpretando una de sus grandes canciones, Mediterráneo, otra canción predilecta de Maite Rodríguez, nuestra productora y nuestra invitada hoy.
Fumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Ahí tienes otra canción que habla bien de ti.
Esa canción, con esa canción mi hija creció en mi vientre porque la ponía todos los días desde que supe que estaba embarazada. Me gustaba tanto, me gusta tanto.
Debe de gustarle mucho a ella también.
Sí, me dice mamá, siempre que es Mediterráneo. Cuando vamos en el carro a veces me la pone, ajá, la busca, ajá, y sabe lo que me gusta y lo que significa en mi vida.
Tú sabes que mis padres se fueron de luna de miel, vivíamos en Palma Soriano, a La Habana. Y durante esa luna de miel en La Habana fueron a ver a Luca Guillot. Muchos años después, yo escuché por primera vez a Olga Guillot en Miami y me convertí en un gran seguidor de su forma de cantar, de su forma de teatralizar una canción, sí, ¿no? Y mi mamá decía, eso es que la escuchaste estando ya
en la barriga
dentro, sí, de mí, dentro de mí, y te trae buenos recuerdos, ¿no?
Es verdad,
qué
es
cosa tan curiosa.
Eso nos conecta con las emociones que llevamos dentro.
Así es. ¿Sabes francés también?
Bueno, hablo un poquito de francés, ya he dejado de hablarlo, igual que portugués. Uno lo deja, estudia un idioma, dejas de practicarlo y las herramientas están en el disco duro, pero están como oxidadas, ¿no? Hay que darle ahí un reset para que ellas vuelvan a... Pero bueno, si tengo delante un francés, pues sí, le digo bonjour y hablo un poquito y me encanta.
Qué bien, qué bien.
Me gustaría aprender más.
Ajá. ¿Cuánto tiempo estudiaste francés?
No, fue como un año en la Alianza, pero en la Alianza Francesa dan muy buenas clases. Ajá. Lo aproveché. Lo que pasa es que ya digo, se me ha dormido porque he dejado de hablarlo.
Claro, es como un músculo que
sí,
si uno no lo utiliza se
todo,
muere, ¿no?
Todo.
Dijiste que habías estado relacionada con la industria del turismo.
Sí, estuve trabajando en la agencia del Ministerio de Turismo haciendo lo que era atención a la prensa extranjera y conocí grandes amigos y que se enamoraron de Cuba, a los que le podía contar a veces la verdad, a veces las medias verdades, porque en mi digamos, digamos, en mi función de relaciones públicas y de agencia que llevaba a los periodistas, no podía siempre ser del todo sincera, decirle claro. lo que me hubiera gustado. Algunos sí, pero bueno, se programaban, digamos, recorridos para que ellos vieran lo que les interesaba al turismo, ver desde afuera. Y a veces yo les decía, pero esto no es todo lo que es Cuba. Cuba es otra Cuba, que no solamente esta que estamos viendo en los callos o en los hoteles del centro de La Habana. Hay una Cuba subyacente que me gustaría que ustedes descubrieran. Y algunos se atrevían.
¿Eran receptivos a esa,
sí,
a esa
opinión? La mayoría sí. Lo que pasa es que siempre tienen que cubrir un protocolo y se cuidan mucho. Y algunos hice grandes amigos que en España después también pude mantener. Y de verdad que me sirvió para practicar mucho conocer Cuba.
Qué bien, qué bien. Maite, tenemos que hacer una pequeña pausa, como tú sabes mejor que yo. Vamos a irnos con otra canción que aparecía en la lista que me diste, ¿no? La Flor de la Canela, si no me equivoco, el bello vals peruano, interpretado por María Dolores Pradera. Amigos, enseguida regresamos con ustedes y con Maite. Espérennos.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremecen al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, el río acompañará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremecen al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Destruye la incertidumbre que estoy pasando. es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y a besos yo te levante a rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce,
entre tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es Laíto y su Sonora interpretando esa preciosa canción titulada Idilio.
Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante a rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía.
La vida
soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio.
Ay, que no hay quien levante un caído, ni quien la mano.
Amigos, hoy este programa está de fiesta. Está de fiesta porque tengo aquí junto a mí, ante estos micrófonos, a nuestra nueva productora Maite Rodríguez. Esta es la bienvenida ya oficial. Y también tenemos el lujo de tener como productor, del otro lado del estudio, a nuestro amigo Jaime Almiral. Yo pensé que lo habíamos perdido para siempre, pero no, él dice que no, ha reaparecido.
Mi nuevo maestro.
Eso es por ti, Maite.
Mi nuevo maestro.
Tu nuevo maestro,
sí,
¿no?
Gracias a él estoy todavía aprendiendo cosas todos los días.
Él ha apartado a Cancio y ha ocupado su lugar,
sí, la verdad.
¿Verdad?
Lo estoy torturando todos los días.
El carnicero. Gracias, Jaime. Y gracias, Raúl Tápanes Estrella, por estar también con nosotros. Amigos, ya lo saben, estamos conversando animadísimamente con Maite Rodríguez, nuestra nueva productora, y me da mucho gusto saber más de ella. Yo quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí, que siempre estamos al tanto de los correos que ustedes nos envían a nuestro correo electrónico, por supuesto. Y ustedes saben cuál es ese correo. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí, @gmail.com. Y aquellas personas que quieran escribirnos por correo postal, a través del cual continuamos recibiendo cartas, pueden poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Maite, es obvio que tú estudiaste en Cuba, te hiciste una adulta en Cuba. ¿Cuándo visitas el extranjero por primera vez?
Fue más o menos como en el año 2000, porque mi hija tendría 2 años cuando eso, y fue a Chile, un país bello, que me dolió mucho no haber podido ir a Isla Negra. pero tenía que elegir entre...
¿Querías ir a Isla Negra, sí, a visitar la casa de Neruda? Neruda,
pero tenía dos opciones y muy poco tiempo, o ir a Isla Negra o conocer la nieve. Entonces me quedaba más cerca conocer la nieve, uh-huh, que ir a Isla Negra, y opté por ver, por deslumbrarme por primera vez como todo cubano con la nieve. Claro, eso nos pasa, claro, a todos los,
claro,
cubanos.
Claro, claro. Sí. ¿Y a qué fuiste a Chile?
A trabajar con el Ministerio de Turismo, a vender, digamos, el mercado Destino Cuba, a hablar, ajá, a los operadores, a la prensa, de lo que era Cuba como un destino en el Caribe singular, que de, sin duda tiene cosas para mostrar.
Por supuesto.
Culturalmente y lo que es como país, de la naturaleza que tiene. Y fui a vender ese producto. Mm. Y creo que me deslumbró Chile, la educación, hablábamos los otros días fuera del, sí, micrófono, sí, la educación del, sí, latinoamericano, esa decencia al referirse a la gente, ese respeto, todo ese usted en todo momento.
Yo tengo el mejor recuerdo de los chilenos.
Son maravillosos.
No sé si es porque admiro a muchos de sus poetas, no solo a Neruda, sino a Gabriela Mistral, a Vicente Huidobro, sí, vaya, Gonzalo Rojas, a Parra. Es un país de poetas.
De poetas.
De poetas.
Y es un país de gente que son gente muy humilde, la gran mayoría. Son gente muy sencilla.
Muy sencilla, sí.
Muy sencilla, pero que te tratan con, te hacen sentir en casa. Uh-huh. Y que cuando uno dice Cuba, enseguida se sienten enamorados de, uh-huh, Cuba, como casi todo el mundo, ¿no? Y Chile me dio la oportunidad de encontrarme por primera vez con el extranjero, lo que era vivir fuera de la pecera, fuera de Cuba.
¿Y qué,
¿no?,
significó eso para ti?
Un golpe emocional grande, porque yo decía, ¿por qué mi país no puede tener las calles limpias? ¿Por qué mi país no puede tener mercados como estos, con abastecimientos, con donde la gente pueda encontrar las cosas que necesita? ¿Por qué no puede haber esta organización a nivel de las calles, ¿no? Uh-huh. De la infraestructura, de los barrios? Y Chile fue un país, cuando yo lo conocí, que había crecido mucho, una zona casi como Manhattan. Ajá. Y conservaba, sin embargo, toda su cordillera, todo limpio, todo... digamos, no, ningún país es perfecto. Pero para mí Chile fue ese descubrimiento, cómo era vivir fuera de Cuba. Ajá. Y el reto que significaba, yo estuve, no estuve viviendo porque estuve trabajando unos pocos días, pero me planteé, ¿seré capaz algún día yo, distanciándome de mi país, de la zona de confort en la que uno crece, de buscarme la vida? Y me pareció que sí, que podía hacerlo. Ajá, y a partir de ahí empecé a darle vueltas a esa idea.
¿Y tu esposo había salido al extranjero o no?
Él sí, porque él es técnico en refrigeración y había hecho cursos muy importantes en Praga y en Alemania, en su especialidad, que es un privilegio porque tuvo él, de verdad, y aprender mucho de su especialidad en esos lugares. Uh-huh. Y me contaba y me decía, vamos a intentarlo un día. Ajá. Vamos a intentarlo un día y a ver cómo nos va. Y el costo nos costó seis años de nuestras vidas.
¿Seis años?
Reunirnos de nuevo. No lo dejaban entrar a Cuba. Mi hija tenía 3 años, lo volví a ver cuando tenía 9 años.
¿Entonces qué hizo? ¿Él se quedó?
Él se quedó en una misión de trabajo.
¿En dónde?
En España.
En España.
En uno de esos viajes, ajá, de entrenamiento. Y se quedó sin documentos, se quedó sin dinero, sin un euro. Y fue muy valiente porque no tenía ni familia, ni amigos, ni dinero. Sobrevivió trabajando muy duro y dándome un ejemplo a mí de lo que era ser fuerte y siendo un padre como era tan excepcional, ¿no? Uh-huh. Y volver a ver a su hija después de 6 años fue un costo bastante alto que tuvimos que pagar.
Tiene que haberlo sido. Sí. Se quedó en Madrid.
En Madrid.
¿Y allí estuvo trabajando?
Sí, pero luego terminó en Coruña.
Ah, en La Coruña.
Es un apasionado, somos apasionados de La Coruña.
¿De veras?
Sí.
¿De veras?
Le debo mucho a ese país.
¿Y cómo se te da a ti entonces la salida de Cuba? ¿Te reclama él?
Bueno, nos reclamó, pero no nos dejaban salir. Entonces todo fue un largo recorrido bastante tortuoso y tuvimos que finalmente salir yo un tiempo después con una beca de estudios y luego poder sacar a la niña. Y así fue que pudimos reconstruir nuestra vida.
Qué bien.
Lo nuestro duro, lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Amigos, es Joaquín Sabina, interpretando 19 días y 500 noches. ¿Por qué te trae buenos recuerdos esta canción?
Me recuerda a España, me recuerda a la picaresca española, me recuerda a ese sentido tan canalla, cínico, cínico pero vacilable que tiene Sabina, en el buen sentido. Y me recuerda a esos momentos que pasé por España, por Madrid, por Barcelona, por Coruña, su gente. Y todas esas sensaciones que tenía cuando aterrizaba en España, Sabina ya yo lo conocía de antes y lo llevaba conmigo, ¿no? Decía, quiero conocer estos lugares de los que él habla y este tipo de gente de las que él habla. Y la verdad es que es maravilloso.
Así es. Entonces tú estás en La Habana, tu esposo está en España, estás con tu hija. ¿Con quién vivías? ¿Sola?
Me fui a vivir con mi madre en ese momento para poder hacer, digamos, una vida laboral y que mi hija también tuviera un apoyo en su abuela, ¿no?
¿Tuviste alguna dificultad por el hecho de que tu esposo se hubiera quedado en España?
Sí, obviamente. Yo trabajaba en ese momento en el Ministerio de Turismo y a partir de ahí no viajé más, porque ya yo era, digamos, que vista con malos ojos. Entonces yo era una posible desertora, entonces ya dejé de viajar, iba a Chile, había ido a Argentina, tenía un viaje pendiente a España, que obviamente ese era el que no me iba a tocar.
Claro.
Pero bueno, sabía que ese era el precio, no me importó, porque tenía un plan mayor, que era reunirnos todos, ¿no? Como le decía ahorita, y logramos hacerlo. Gracias a Dios.
¿Y lograron hacerlo cómo? Es decir, ¿porque los reclamó?
Sí, pero no fue por reclamación. Logró salir con una para estudiar una maestría que él me ayudó, que pagó.
Ajá.
Y maestría que no pudo terminar después, pero logramos hacerlo así.
¿Y pudiste luego salir con tu hija?
No, la niña tuvo que salir 6 meses después. Fue bien duro. Esa mirada de
No, tiene que haber sido un momento muy difícil para ti.
Yo dije siempre, si no logro en 6 meses estar con mi hija, lo hemos hablado ya, nos vamos para Cuba de nuevo los dos.
Claro.
Porque ella no podía quedarse atrás. Pero bueno, lo hicimos. Ella sufrió bastante en ese momento. Había sufrido 6 años sin su papá. Pero lo logramos hacer finalmente.
Qué bueno. ¿Qué medio de comunicación prefieres?
La radio.
La radio.
Indiscutiblemente.
Bueno, explícanos por qué. Porque hay gente que no entiende eso. Yo, por supuesto, comparto esa opinión contigo, pero hay gente que no entiende dónde está el encanto de trabajar detrás de un micrófono y que todo uno tenga que ser única y exclusivamente su voz.
Es que te puedes imaginar todo lo que está pasando y cómo es esa persona, la que te está escuchando o al que tú te estás dirigiendo. Es que la radio tiene un encanto. Se trabaja mucho, pero se trabaja, digamos, con un sentido de lo inmediato y también con un sentido de lo que es atemporal.
Ajá.
Puedes moverte en las dos cuerdas, ¿no? Digamos, si es noticia, con lo inmediato, pero si es un programa como este, pues puedes tocar temas muy amplios.
Claro.
Que te dan espacio para reflexionar, como hace usted en el programa.
Bueno.
Para compartir con los oyentes, para poner canciones que nos gustan a nosotros y a ellos, y educar a la gente un poco también, o ayudar un poco a ampliar los horizontes de las personas con nuestras cosas, con lo que sabemos y con lo que investigamos.
Claro.
Ese es el encanto que para mí tiene la radio.
Sí, yo creo que también Maite apela a la imaginación del oyente, ¿no? El oyente tiene que imaginarnos a nosotros a través de la voz y de lo que decimos, y uno quiere invitarlos a imaginar otras cosas, que en la televisión todo se le da a uno en cierta forma, todo está ante tus ojos, ¿no?
Sí, la verdad. Y hoy con Internet es una gran competencia. porque está todo muy hecho. O sea, nada más pones en Google ahí lo que tú quieras buscar y ves el video.
Por supuesto.
Pero
por
si
supuesto.
A uno le gusta estar acompañado y hacer cosas al mismo tiempo que vas escuchando la radio, uh-huh. Pues sí, de verdad que es muy atractivo.
Acostarte.
Sí.
Y llevarte el radiecito a la cama.
Sí.
¿No? Y seguir escuchando allí a esa persona que te interesa escuchar. Todo eso es, todo eso tiene su...
Es una compañía.
Tiene una gran compañía. Al nivel más íntimo.
Sí,
al verdad. Nivel más íntimo, ¿no?
Y una compañía que lo mismo puedes tenerla en el trabajo, depende de lo que hagas, o en el auto, o en la playa.
En la playa, en el monte,
sí,
donde estés.
Es como un libro.
Efectivamente.
Como un libro, pero que podemos escuchar.
Efectivamente. Tú has sido ganadora de varias distinciones, de varios premios. Háblanos de los que más feliz te han hecho.
El más feliz, sin duda, fue el premio por el reportaje de investigación, un acercamiento a la familia cubana, se llamaba Familia Campo de Batalla, uh-huh. que hablaba de todo lo que la familia cubana estaba viviendo y cómo se articulaban las políticas sociales, o más bien se desarticulaban porque en la práctica no lograban su efecto, y cómo la familia cubana tenía que lidiar con los problemas laborales, con los horarios, uh-huh. con la falta de recursos, sobre todo las mujeres, las madres de familia. Y cómo esa familia cubana hoy está todavía más maltratada, más deshecha, más esquilmada por las cosas que están pasando. Uh-huh. Porque si en los 90 había una demografía, digamos, más o menos estable, hoy la familia cubana tiene cada vez menos hijos debido a la pobreza y, claro, a la miseria, claro. y a la falta de esperanza. Hoy la familia cubana tiene la mitad de la familia en el extranjero partida en dos, uh-huh. hijos, padres separados, abuelos, uh-huh. sin saber cuándo se podrán volver a reunir. Esa familia cubana tiene hoy más retos que hace 50 años atrás. Entonces, ese reportaje me dio mucho placer hacerlo y me da mucha tristeza.
¿Para
que
quién lo hiciste? ¿Dónde se difundió?
Era parte de la tesis de grado, de graduarnos, ajá. en la universidad como licenciados en periodismo. Entonces, aprovechamos esa investigación que habíamos hecho, la enviamos a un concurso que había en Ecuador, en la revista Chasqui, de periodismo investigativo. Y bueno, nos dieron esa a mi colega y a Mile Ferrán, que digno es mencionarla, nos dieron ese premio de investigación.
Y el nombre del reportaje era
Familia Campo de Batalla.
O Campo de Batalla. Es un título excelente, ¿verdad?
Sí, bueno, pienso que sí, que reflejaba lo que estaba viviendo.
Sí,
y vive
sí,
hoy
sí,
la
sí.
familia.
Y vive la familia cubana, ¿no? ¿Otros premios?
Bueno, después tuve un concurso de poesía infantil también, que me publicaron algunas poesías en ese libro. Pero más que todo, creo que más que los premios o los concursos en los que uno participa, es lo que uno todos los días logra hacer con el trabajo que uno hace, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, cuando llegué aquí, el reto de entrar en los medios de comunicación del sur de la Florida, de poder obtener un espacio de trabajo, lo logré hacer. Ajá. Ha sido, digamos, intermitente, porque a veces los trabajos no dependen de la calidad de lo que uno hace, sino de las oportunidades laborales que hay. Pero he logrado trabajar con grandes comunicadores del sur de la Florida, gama en periodismo, ajá. con María Elvira Salazar, con Charitín.
Juan Manuel Cao.
Con Cao. Uh-huh. Pero con Cao he estado invitada en el programa.
¿Con María Celeste?
Sí, con María Celeste trabajé también desde casa haciendo todo lo que era online, el contenido online de esas.
Te dedicabas a eso.
Ajá. Sí. Ajá. Con María Elvira se trabajé todos los días, digamos, como productora, uh-huh. y con Charitín también.
Qué
y debo decir que de Charitín tengo los mejores recuerdos.
Qué bueno.
Esta es la historia de un sábado, de un importa que mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Su tabla de náufrago, volviendo a su
Hermosa canción, ¿verdad?
Es bellísima, es triste, pero es muy... Es una crónica de la vida de un hombre, la vida de un hombre muy... ya venido a menos.
Así es. El hombre del piano, interpretada por Ana Belén. Una pregunta final, porque se nos acaba el tiempo. Si te invitaran a crear y presentar un programa de radio o televisión, ¿qué tipo de programa harías?
Un programa que tuviera un contenido, digamos, de carácter cultural, pero también que tuviera temas de sociales, que tuviera la oportunidad de poner música y de hablar de esa música, de compartir con la gente estados de ánimo, de hablar de Cuba también, de lo que pasa en Cuba y de lo que fue Cuba en la memoria de la gente. Hay gente que aquí en el exilio, hay gente que no ha regresado a Cuba en 60 años. Me preguntan, ¿y cómo está el lugar? ¿Y cómo hay tal cosa en tal sitio? Entonces, hablar de esas cosas, de la Cuba de hoy y de la Cuba de ayer también, y de su gente. Y hablar de la gente que hace todos los días posible que este país, que este sur de la Florida, tenga un desarrollo, ¿no? Hablar de los cubanos que estamos fuera. Conectar a los cubanos.
Qué bien. Eres coautora de un libro del que vamos a hablar un día con detenimiento, titulado Luz y Sombra de Mujer. Dinos algo sobre él.
Fue la oportunidad de entrevistar a grandes mujeres de la historia de la cultura cubana, desde Carito Oliver, Raquel Revuelta, Gilma Madera, Serena González, Esther Borja, Elena Burke. Una constelación de mujeres, de mujeres, grandes mujeres, que muchas no están ya, y que me transmitieron su saber, su historia, desde el plano íntimo. Esto lo hice con Yamile Ferrán también, y fue una experiencia maravillosa.
Les tomó mucho tiempo, ¿verdad?
Nos tomó casi 2 años, haciéndolo freelance, en nuestros ratos libres, sin recursos, moviéndonos a provincia, a veces a ver, por ejemplo, a Carito Oliver, sin dinero, porque éramos prácticamente recién graduadas de la universidad, con muchas ganas de hacer, eso sí.
Carilla, encantadora, ¿no?
Una mujer disfrutable, bella, bellísima por dentro y por fuera. Todavía sigue siendo
bella. Siendo una mujer atractiva.
Sigue siendo bella.
Sí. ¿Qué es lo que más echas de menos de Cuba?
Mi madre y mis amigos.
¿Tus amigos?
Sí. Tengo muchos amigos, muy buenos amigos, y mi familia, que es para mí esencial, mi mamá sobre todo.
No sé si me dijiste que tenías hermanos.
Tengo una hermana que vive con mi mamá, y gracias a ella puedo estar aquí porque la ayuda mucho, y eso me da soporte emocional a mí.
Qué bien.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y vola. Sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando Yo Viviré, vamos a poner fin al programa de hoy. Aquí la tienen, Maite Rodríguez, nuestra nueva productora. Sé que a muchos de ustedes va a darles un gran gusto comunicarse con ella por teléfono y por escrito, tenerla por amiga. Gracias, Maite.
Gracias a ustedes por la invitación.
Buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar, y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor,
en las manos del conquero, en los pies del bailador, yo viviré.
Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti.